Tributo. Historias que construyen memoria de la SOA.
Un cabritico que lo marcó mi padre por dos levanín, por dos levanín. Y vino el gato y se comió al cabritico.
Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a esta edición de Tributo, un tributo que llega a inicios del mes de abril y que nos ofrece, como siempre, Cecilia Levit. ¿Cómo estás?
Hola Alex, buenas tardes.
Bueno, estábamos escuchando, ¿no?, un tema que precisamente Cecilia nos acercaba. Ahora supongo que nos hablarás un poquito de él para conocer el ladino. Seguro que todos los que nos escuchan ya tienen conocimiento de esta lengua, pero no queremos perderla, es patrimonio. Así que mantenemos vivo también como el recuerdo que nos acerca Cecilia en este programa, ese idioma y también la historia de Svi Mihaeli.
Así es, Alex, el ladino, ¿no? Qué bonito suena. Es una canción que se canta en nuestro Seder de Pesaj, en nuestras Pascuas. Y bueno, es como la introducción. Entonces ya sabemos que vamos a hablar de Sefarad, de España, de estos judíos expulsados que se llevan su lengua, se llevan más cosas, pero sobre todo esa lengua, ¿no?, que va a representar el amor por Sefarad, por España. Contaros que Tzvi nace en Salónica, en Grecia, en 1917. El nombre era Simantov, le decían Savi, y de apellido Majel, ese era su apellido. El padre, Shimshon, era un comerciante y también era un contratista de obras, una familia judía sefardí. Su mamá, Esther, era una ama de casa. Tzvi tenía tres hermanas mayores y un hermano menor llamado Tzadiko. Como digo, una familia sefardí que habla el ladino en el hogar, una familia unida. Cada festividad judía es vivida con mucho sentimiento y por supuesto acompañada por las comidas típicas que trajeron también de Sefarad. Acerca de Salónica tengo mucho para decir, voy a intentar ser breve, ¿no?, o sintética, pero contaros que los judíos van a llegar a Salónica desde el siglo III de la Era Común, y a lo largo de los siglos van a emigrar a Salónica judíos de muchísimos lugares. Pero la llegada de los judíos de España por la expulsión en 1492 la va a convertir en un centro judío muy potente y en una de las más importantes ciudades madres de Israel, ¿no?, sobre todo en los siglos XVI y XVIII bajo el Imperio Otomano. La mayoría de los judíos de Salónica hablaban ladino o judeo-español. Y a lo largo de los siglos podemos decir que se va a ir desarrollando una cultura local única. Estos judíos de la ciudad vivían también, compartían con otros habitantes cristianos, musulmanes, griegos, turcos, eslavos. Esta era la población, ¿no?, de aquel momento, sobre todo siglo XVI al XVIII. La población judía, sobre todo, encuentra sustento en el comercio, en la artesanía, en servicios variados, en el puerto de Salónica, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de los estibadores eran judíos y el puerto se cerraba los sábados, que es el día santo, el Shabbat, y también se cerraba los días de festividades judías. Esta ciudad también era un centro espiritual y sede de rabinos y de sabios talmúdicos. Ahora, durante los siglos XIX y XX ya Salónica va a pasar por, bueno, por procesos de modernización, y también aquí los judíos van a ocupar lugares importantes, se van a establecer escuelas judías comunitarias, se publican decenas de periódicos en ladino y en francés, e incluso van a funcionar asociaciones para enseñar hebreo y también agrupaciones políticas. Importante deciros que ya en 1912 La ciudad va a ser conquistada por los griegos. Y por esa época hay en Salónica 80.000 judíos y constituían el 46% de la población. Este gobierno griego ya va a instituir una política de helenización y esto va a perjudicar el estatus y la libertad, ¿no?, de ocupación de los judíos. Ya en la ciudad se va a fundar un partido de corte fascista llamado Unión Nacional Griega y los miembros ya, bueno, realizaron en el año 31, 1932, desmanes antijudíos y también alentaron la promulgación de leyes, ¿no?, ya contra los judíos. Por ejemplo, entre los decretos se destaca que estaban obligados a cerrar negocios los domingos, y otro que también limitaba las escuelas que enseñaban hebreo y ladino, y ya les imponía enseñar el griego. Obviamente que estos procesos van a alentar la emigración judía, y muchos judíos griegos se van a ir de Grecia, de Salónica, hacia la tierra de Israel. Zvi va a asistir a una escuela francesa, lo que le va a proporcionar un conocimiento muy elevado de esta lengua. Pero en abril de 1941 los nazis ocupan Grecia. En el momento de la ocupación alemana había 50.000 judíos. Y una semana después del ingreso alemán, ya van a ser detenidos los miembros del Consejo Comunitario Judío, se van a expropiar apartamentos y bienes, se clausura el hospital judío, se cierran los periódicos judíos. Y durante este primer año de la ocupación, podemos decir que los miembros de la comunidad judía van a hacer unos esfuerzos enormes para poder, digamos, sobrevivir a estas privaciones, un invierno muy crudo y también el hambre, ¿no?, que comienza a rondar. Y a lo largo de este primer año, las medidas antijudías se multiplican y se va a establecer un gueto. El 11 de julio de 1942 se va a ordenar a 9.000 judíos de entre 18 y 45 años presentarse en la Plaza de la Libertad, donde allí van a sufrir humillaciones públicas, ¿no? Esto es un día sábado, mes de julio, pleno verano. Cuando digo humillaciones públicas, los van a hacer ejercicio bajo este sol abrasador. En este caso, Zvi, nuestro personaje, es uno de los 9.000 judíos obligados a formar ahí, estar en pie. Él estaba vestido con su traje de chaqueta, ¿no?, de Shabbat, y va a sufrir estas agresiones también físicas por parte de los soldados alemanes. Después de muchas horas bajo el sol, se va a ordenar a los judíos de Salónica ya que lleven estas insignias en forma de estrellas amarilla en la ropa. Ahora, cerca de 2.000 judíos van a ser enviados a trabajos forzados para el ejército alemán, pero otros 250 van a morir durante los 3 meses siguientes a este sábado negro. La comunidad judía va a tener que pagar un fuerte rescate por estos hombres que estaban en trabajo forzado, y para ello va a tener que vender al ayuntamiento el predio del cementerio, que este cementerio había sido fundado 500 años antes, es decir, era uno de los cementerios más antiguos y más grandes de Europa. El 7 de abril del 43, la familia de Zvi, completa, mamá, papá, hermanas, hermano, va a ser deportada al campo de Auschwitz-Birkenau, en el transporte número 8. Zvi se va a llevar consigo unas 20 fotografías de su propia familia, va a armar un paquete con 20 fotos de sus abuelos, de la boda de sus padres, de sus hermanas, de Tzadiko, su hermano pequeño. Ahora van a viajar varios días en estos trenes hasta llegar a este campo de Auschwitz, y a las pocas horas la familia de Zvi había desaparecido. En Auschwitz, como digo, Zvi va a ser separado del resto de su familia. Sus padres y sus dos hermanas mayores, Miriam y Eleonora, fueron asesinadas aquel mismo día. Su hermana, Julie, murió unos 4 meses después. Fue la última vez que Tzvi también vio a su hermano pequeño, Tzadiko. Cuando Tzvi pregunta por su familia, un prisionero le dice que no piense más en ellos. Ellos ya no existen. Tzvi no termina de comprender lo que allí está sucediendo. Y van a ser aquellas fotos de su familia que él lleva consigo, que las conserva, que logra esconderlas en la barraca y que cada noche las va a sacar para verlos, para que le den calor. Va a crear con cada una de estas fotos un vínculo especial. Y estas fotos de su familia lo van a ayudar a sobrevivir. Tzvi va a ser trasladado al campo de Buna Monovich, que también lo llamamos Auschwitz III. En este campo se establecieron todas las fábricas al servicio del Reich alemán. El objetivo también era la muerte de estos prisioneros, era el agotamiento, era el hambre. En esta fábrica Tzvi va a trabajar y va a ser sometido a, bueno, diferentes trabajos forzados realmente agotadores. En febrero del 44, Tzvi va a enfermar y va a ser enviado al hospital de Auschwitz. Y gracias a sus conocimientos de francés, se va a hacer amigo del doctor Simon Lubitz, que era un judío polaco que había estudiado medicina en Francia y que le va a prometer a Tzvi dejarlo en el hospital del campo el máximo tiempo que se pudiera o que él pudiera, que de esta manera se iba a salvar de las cámaras de gas. Fijaros qué importante este idioma, el francés, que habla Tzvi, que va a lograr comunicar con este médico. Recordemos que los judíos griegos tienen un serio problema con el idioma al llegar a Auschwitz. La mayoría de los judíos polacos hablaban el yiddish, los griegos no. O hablaban griego o hablaban ladino. Y esto es un problema realmente importante. Ya en enero del 45, los rusos se acercan, se sabe que los nazis están perdiendo la guerra. Y el 17 de enero del 45 comienzan las marchas de la muerte. Es decir, los alemanes, los nazis, cogen a los prisioneros del campo de Auschwitz andando a pie hacia el interior de Alemania. Y aquí también muchos se preguntan por qué. Y yo también explico que este objetivo de este exterminio, de este genocidio del pueblo judío, los va a llevar hasta el último momento, porque aquí el objetivo es que los judíos mueran en el camino. Estamos en enero, nieve, los judíos no tienen más que un pijama a rayas, y por supuesto que muchos no pueden soportar y van cayendo en el camino. Tzvi es enviado a una marcha de la muerte. Él y otros prisioneros van a caminar hacia la estación de tren de Gleiwitz en el este de Alemania, y luego van a viajar en vagones de trenes abiertos durante 9 días hasta Dora Mittelbau. Este era un campo satélite de Buchenwald. Y más tarde, en marzo ya del 45, va a ser deportado a otro campo, al campo de Elrich en Alemania, que también era un campo satélite del campo de Buchenwald. Va a ser en este campo donde van a descubrir y van a confiscar estas fotografías, este pequeño paquete que tiene Tzvi, que contenía estas 20 fotografías. En este campo se las van a descubrir y a confiscar. 12 palabras acerca de este campo, que digo, como expliqué recién, es satélite, ¿no? Pertenece al campo de Buchenwald, y bueno, funciona a partir del año de mayo del 44 y va a funcionar hasta el 45. Aquí van a trabajar 950 prisioneros, entre ellos Tzvi. ¿Y qué hacían exactamente? Tenían el objetivo de la construcción de la Helmetwachen, no sé si lo pronuncio bien, bajo la supervisión de las SS, estamos hablando de túneles, de una montaña, la montaña de Konstein. Allí, bueno, la idea era que exista la mayor fábrica de armamento subterránea de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Una longitud de 20 kilómetros, ¿no? Como una de las mayores instalaciones. Y allí Zvi trabajará. El 8 de abril del 45, Zvi va a ser deportado al campo de Bergen-Belsen en un estado de desnutrición muy severa. Y recién el 15 de abril, el ejército británico va a liberar el campo. Y Zvi dice así: "No tenía fuerzas para animarme, estaba excesivamente débil para regocijarme y demasiado cansado para emocionarme". Zvi va a ser hospitalizado en Celle y luego lo van a trasladar a Suecia para su rehabilitación. Recordemos que está solo. En el barco a Suecia va a conocer a su futura esposa, a Elvira, también sobreviviente de Auschwitz. Y en noviembre de 1949 la pareja va a llegar al Estado de Israel. Y allí va a construir una vida, pero de la Shoah no se habla. Una vida y silencio. Recién en 1990, Zvi comenzó a dar testimonio. Tuvo que pasar mucho tiempo para que se sienta preparado, que sienta esto como una obligación para las futuras generaciones. Y a partir del 90 ya comienza a acompañar a grupos de jóvenes a Polonia para contar su historia, comienza a dar conferencias a estudiantes, a soldados del ejército de Israel, sobre su vida durante el Holocausto. Zvi y Elvira tuvieron una hija y tres nietos. Zvi Mijaeli encendió una de las seis antorchas de la ceremonia estatal del Día del Recuerdo del Holocausto en el año 2014 en el Museo de Yad Vashem. Yo he visto su testimonio, he visto el vídeo y hay algo que de verdad que me causó muchísima emoción cuando tiene que hablar de Tzadiko, de su hermano pequeño. Son esas lágrimas que no puede, no puede detener, ¿no? A tal punto el sufrimiento por su familia, pero sobre todo por su hermano pequeño, que recién en el 97 Zvi va a entregar una hoja de testimonio en su memoria al Museo de Yad Vashem. Voy a ir cerrando este tributo con un tema importante para mí, que es el tema del cementerio judío que acabo de mencionar, el cementerio de Salónica. Durante mucho tiempo, ¿no? Esta ciudad, Salónica o Tesalónica, era considerada la Jerusalén de los Balcanes, ¿no? Y como digo, el principal cementerio judío de Europa estaba allí. Y entonces os comento, como dije, fue confiscado y fue destruido por los nazis en 1942. Las lápidas fueron luego diseminadas y reutilizadas para la construcción de la ciudad después de la Segunda Guerra Mundial. Y hay una historia que hace muy poco tiempo se acaba como de rescatar acerca de este cementerio en un libro llamado Cimetière Fantôme en francés, pero en español se traduce como cementerio fantasma. Y está escrito por un fotógrafo franco-uruguayo, Martín Barzilay. Quiero contaros que hoy, para aquellos que conocen Salónica, en este predio del cementerio, hoy se encuentra allí la Universidad Aristóteles de Salónica. En este mismo predio, en este mismo campus, ¿no? Repito, uno de los más grandes cementerios de Europa y el más antiguo. Recién hace 5 años atrás se inauguró sobre una colina de la Universidad Aristóteles una especie de monumento que fue diseñado por un equipo israelí que incluye cinco estelas, que en griego, en inglés, en ladino, en hebreo y en francés, y llevan un texto que recuerda un poco la acción destructiva, ¿no?, de los nazis y sus colaboradores. Esta ceremonia fue realmente importante porque tuvo presencia de autoridades políticas nacionales, regionales, de religiosos griegos ortodoxos. Estuvo la embajadora de Israel en su momento, el cónsul general de Francia, y realmente se le dio el valor. Pero quiero rescatar uno de los discursos que va a hacer el alcalde, que me pareció realmente digno de que yo lo destaque hoy, porque fue el único discurso que se interrumpe por los aplausos. Este era, como digo, el alcalde de Tesalónica, llamado Yanis Bouturas. Lleva una kipá en ese momento, no anda con rodeos, y directamente dice, yo declaro, ¿no?, en nombre de la ciudad, 75 años después de los hechos, sentir vergüenza del silencio injusto y culpable, vergüenza por los colaboradores de Tesalónica que cooperaron con los invasores, por los vecinos que se apropiaron fortunas, vergüenza por las autoridades de la ciudad, ¿no? Y el alcalde y el gobernador que aceptaron en aquel momento, ¿no?, sin protestar, la destrucción de una memoria de 500 años y la transformación del mayor cementerio judío de Europa en un mero recuerdo. Vergüenza por los rectores que después de la guerra construyeron un campus al lado y sobre las tumbas deterioradas sin erigir una placa conmemorativa. Y para concluir, recordó, ¿no? Dicen que, bueno, que lo hace cada vez que tiene oportunidad, que la pérdida de casi la totalidad de la comunidad judía es una pérdida para todos los tesalónicos, ya sean cristianos, judíos, musulmanes, ateos o agnósticos de aquella época o de hoy. Yo, sobre todo, quiero cerrar como con varios conceptos, ¿no?, que me vienen a la cabeza: el tema de la pérdida, el tema de la vergüenza, el tema del silencio, el tema de la placa conmemorativa, ¿no? ¿Es suficiente? ¿A quién va dirigido? ¿Llega el mensaje? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando el mensaje no llega? Hablar del ladino con esta canción tan bonita que representa una de las fiestas de Pascua que representa la libertad. Y pienso también en Tzadiko, en este hermano. Y quiero ponerlo en valor y quiero que su nombre suene en este programa, porque este amor que Tzvi le tiene a su hermano pequeño, con el que no pudo disfrutar, quiero que suene hoy en tributo, ¿no? Y cerrar también con el amor por Sefarad, este amor de estos judíos expulsados de España. Y pienso que aquí estamos en Sefarad nuevamente, ¿no? Y solo es mi deseo que Sefarad, Sefarad, aprenda de la historia.
Vino el perro y modrilló al gato, que se comió al cabritico, que lo mercó mi padre por dos levaní.